y especialista no solamente en lo que se llama habitualmente protesta social, sino en acción colectiva contemporánea, que son los nuevos fenómenos que significa agrupamientos distintos a lo que tradicionalmente conocemos como los sindicatos, las organizaciones de los trabajadores consolidadas de una manera férrea propia de la era fordista. Un gustazo saludarte, Sebastián. Aquí estoy acompañado por Mariano Grandi, por Andrea Recupero, por Mariel Cosaki, quien te habla, Eduardo Anguita. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme poder conversar con ustedes esta mañana.
Sebastián, gracias por atendernos. Bueno, la protesta social de estos días tuvo por epicentro la 9 de julio, la sede del Ministerio de Desarrollo Social, pero vamos a las barriadas, no vamos a la sentada o al corte de calle. ¿Qué pasa en los lugares desde los cuales esa gente sale? Con sus chicos, sin sus chicos, con sus ollas populares, sin sus ollas populares. Te escucho, Sebastián.
Bueno, efectivamente este último episodio, el más visible y duradero de los últimos tiempos, lo que muestra, digamos, es que hay más movilización en estos últimos tiempos en comparación, digamos, con los últimos años. Hay efectivamente más inquietud, digamos, la realidad de la situación económica, por un lado, creo, y por el otro lado también me parece la reactivación de la discusión sobre la política social, que es un tema, un punto neurálgico, creo que efectivamente ha desatado más inquietud, y en algunas organizaciones populares esto ha permitido que haya más capacidad de movilización, más capacidad de presencia, digamos, más política en las calles en este último tiempo, sobre todo, digamos, con la actividad como una campe, que dura varios días. Efectivamente, yo creo que hay más inquietud, hay más personas con disposición a movilizarse, digamos, más preocupación en general por la continuidad de una situación económica que es muy crítica y que en los sectores populares pega, por supuesto, de modo muy particularmente fuerte, digamos.
La voz de Eduardo Beliboni, que es líder de el Polo Obrero, se ha convertido en una voz que inunda los medios de comunicación y es un dirigente reconocido. Es opositor al gobierno y, sin embargo, con Juanchi Zabaleta, como se lo conoce habitualmente al ministro de Desarrollo Social, ha entablado un diálogo como muchas veces uno en la historia recuerda estos diálogos tirantes entre dirigentes sindicales y ministros de Trabajo. Claro, piden más programas para el potenciar trabajo. Corregime las cifras. 1.200.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Pero, ¿cuál es el público al cual debería llegar de acuerdo a la base del ANSES si hubiera fondos suficientes para cubrir a esas personas?
Bueno, es difícil de estimar, pero digamos, ahí yo creo que lo que hay que mirar también es como el universo de la política social o de la política asistencial, más bien, dentro de la política social. Digamos, hay un universo, la situación en Argentina de los últimos años, digamos, con las cifras de medición de pobreza que tenemos, con la informalidad laboral que ha caracterizado siempre el mercado de trabajo en Argentina. Bueno, digamos, hay por lo menos, digamos, la mitad de la población del país tiene dificultades, digamos, si uno considera además que hay una porción de la población que tiene trabajo, incluso que tiene trabajo formal, pero con un contexto de alta inflación como el actual, tiene dificultades para que ese trabajo formal se traduzca en ingresos que permitan, digamos, condiciones de vida razonables, satisfacer, digamos, las necesidades más importantes, cubrir los gastos cotidianos de la vida. Bueno, digamos, como la mitad de la población del país tiene dificultades serias de orden económico, entonces lo que pasa es que, por supuesto, las formas de intervención del Estado no se reducen a esta política asistencial focalizada. Digamos, hay que contar asignación universal, hay que contar tarjeta alimentar, digamos, hay un abanico de formas de intervención que tienen, digamos, que cumplen, digamos, distintas funciones, no solo política social, política asistencial focalizada, pero que también lo son, jubilaciones mínimas en algún caso, digamos, ahí hay un universo, un abanico de intervenciones bastante importante, pero claro, digamos, es yo creo que también la cuestión es que hay un universo que es difícilmente, puede ser difícilmente alcanzado en la situación económica en la que está el país, digamos, en los últimos años. Creo que ahí es parte del problema. Como vos decías, Eduardo, también es cierto que en algún tipo de política en particular, en esta, en potenciar trabajo, digamos, las que son como están en línea directa o son legado directo de esta política de transferencia condicionada de ingresos que se creó en los años 90, siempre estas políticas han tenido este doble carácter de la negociación directa sobre el monto o sobre el volumen, digamos, de la cantidad de asistencia y la actividad de protesta. Digamos, la protesta está ahí siempre presente como una de las formas de negociación, como una de las formas de intercambio en relación con este tipo de política. Siempre ha sido así. Se alteran un poco los actores en relación de los posicionamientos en términos de oficialismo u oposición, pero el recurso a la protesta siempre es parte, digamos, de los modos de negociación, de conflicto en relación con este tipo de política.
Sebastián, Mariano Grandi, te saluda. Y justamente en función de la protesta que vos mencionas, hace 15 días hubo una campe en la avenida 9 de Julio. Esto disparó una polémica un poco cíclica en la Argentina, que es, bueno, ¿cuáles son los límites de la protesta? Teniendo en cuenta también las garantías constitucionales, ¿no? Allí, en la 9 de julio, pasa una cuestión que es que también se ocupan los carriles del Metrobús, donde se desplazan otros trabajadores, ¿no? Se movilizan otros trabajadores. La reflexión sobre eso, y por otro lado, esta propuesta que hace el jefe de gobierno de la ciudad, que aquellas organizaciones sociales que toman este tipo de actitudes, sacarles los planes sociales.
Bueno, a ver, me parece que varias cuestiones distintas. Yo creo que, digamos, vos decías bien, efectivamente hay una discusión, digamos, cíclicamente, la discusión sobre el conflicto social o la protesta social se focaliza, digamos, en la cuestión de la discusión sobre el tránsito, sobre la circulación o sobre la movilidad en la ciudad, que es, digamos, un elemento, pero que genera, digamos, una tensión, digamos. Yo creo que ahí lo importante es considerar que en esa tensión hay que mirar los dos puntos de vista, digamos. A mí, cuando la cuestión se focaliza, digamos, en la cuestión de tránsito, que no es solamente en la coyuntura de la discusión de una protesta en particular, digamos, hay una especie de superposición de lógicas de análisis y de formas de mirar la cuestión que es medio permanente. A mí me interesa, digamos, por ejemplo, el modo en que la protesta forma parte cotidiana y rutinaria de la cobertura de informativos o noticieros, pero en la sección de tránsito, que es una sección casi, digamos, similar, que uno podría asimilar a la del pronóstico del tiempo, digamos, a los fenómenos naturales. Bueno, en algunos lo cubren solo con los lugares de corte, otros incluyen los actores y los motivos de los reclamos, pero digamos, hay una especie de mirada desde la cuestión del tránsito y la movilidad que inunda un poco la cuestión de la protesta, y eso me parece problemático. Pero lo que también es cierto, digamos, es que efectivamente la protesta es un fenómeno rutinario, digamos, a veces se discute algún episodio en particular, en general alguno que involucra sectores populares, bueno, una campe que tiene, digamos, como un componente, una campe en una arteria principal de la ciudad, en céntrica, que tiene un componente disruptivo bastante particular, pero lo cierto es que hay actividad de protesta casi cotidianamente, y, digamos, la protesta es un recurso de intervención o de participación política transversal a actores de distinto tipo, de distintos sectores sociales, y en ese sentido, digamos, es como una especie de canal, de institución de participación política que existe en Argentina hace varias décadas, y que tiene, digamos, en ese sentido, que cruza el problema de la movilidad o de la circulación en la ciudad o en el centro de la ciudad, y no ha habido discusiones serias sobre cómo se relaciona esta institución política de participación que es la protesta social con las condiciones de movilidad o de circulación en la ciudad. Eso es muy distinto a plantear condiciones de extorsión, digamos, o de amenaza sobre algún actor social para evitar que se movilice o que proteste. Yo creo que la pregunta es otra, ¿no? Cómo hacer que las personas no se movilicen o no protesten, cómo evitar que los actores sociales manifiesten sus reclamos, sus críticas o en el espacio público, sino cómo lograr condiciones de armonización de estas dos cuestiones que son distintas y que están solapadas, digamos, que están cruzadas y que están en conflicto. ¿Cómo lograr que esta institución, digamos, de la protesta, que tiene, digamos, me parece un papel importante en la vida política del país, se sostenga, digamos, tenga condiciones para desarrollarse? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para pensar, digamos, la vida en la ciudad, como lo hacemos en relación con otros problemas, para que, digamos, efectivamente algo que es un tema importante, no es menor, cómo se desplaza la gente en la ciudad, cómo se moviliza, si funciona o no funciona el transporte público, si la gente llega a trabajar, no es un tema menor, pero no es equivalente, digamos, son temas distintos, uno puede mirar de un lado y del otro, y uno podría hacerse preguntas de política urbana sobre cómo se armoniza una cuestión con la otra, digamos, no cómo se trata de reducir.
Sí, perdón. No, te quiero hacer una última pregunta porque mientras te escuchaba pensaba, y bueno, ¿cuál es la legitimidad de quienes protestan? Lo que hacen en su territorio, es decir, cómo funcionan los comedores, cómo funcionan las panaderías, cómo funcionan las organizaciones que están en recuperación de adicción, porque convengamos que la vida en la periferia también genera muchísimas más fragilidades, muchísimas más dificultades que la vida en los lugares centrales. Entonces, estos movimientos colectivos, ¿qué legitimidad tienen? Porque uno va a un barrio humilde y se encuentra una parroquia, un comedor, una sala de salud, se encuentra con cosas que florecen. Bueno, vos observás estos fenómenos. Me gustaría una valoración tuya de esto para cerrar la nota.
No, efectivamente tienen legitimidad y es un actor dentro de un conjunto de actores que trabajan en general en los barrios populares y que se dedican a muchas cosas a la vez. A veces también es interesante que cuando uno se mira a algunas de estas organizaciones, incluso aquellas, porque también hay las organizaciones, los dirigentes tienen valoraciones muy distintas sobre la importancia de salir a las calles, de mantener los reclamos, de tener una posición dura en la negociación con el Estado o con los gobiernos. Algunas lo tienen más, otras menos, pero efectivamente lo que es interesante es que ver que estas organizaciones o estos dirigentes se dedican, digamos, o trabajan de muy distintas maneras y tienen formas de intervención muy distintas entre sí, y que a veces, por ejemplo, la capacidad de movilización que muestran en las calles tiene un correlato con otras formas de trabajo en los barrios, que son muy importantes y son las que les dan precisamente la legitimidad o la capacidad después de organizar o de llevar personas al centro de la ciudad, digamos, de generar estos episodios o estos eventos de movilización. Yo creo que ahí es muy interesante mirar todo el abanico de actores que hay y las distintas actividades que realizan, y siempre por eso que vemos una protesta en la calle, una protesta el 9 de julio, digamos, nunca es la protesta exclusiva, digamos, nunca es pura protesta, digamos, ahí hay actividad por detrás en los barrios, hay actividad en los ministerios, en los despachos de los funcionarios, hay negociación política, hay conflicto, y también hay actividad más social en los propios barrios. La protesta es como un elemento dentro de un recorrido que efectivamente es más largo, es más complejo que lo que se ve únicamente en ese momento.
Gracias, Sebastián, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, es muy amable, que estén muy bien, hasta luego.
Sebastián Pereira, politólogo, un hombre formado en la Argentina y en Francia, y que